Estás escuchando La Esfera Celeste.
En este episodio vamos a hablar de un par de cometas. Uno de ellos es un viejo conocido con una larga y explosiva historia. El otro, en cambio, lo conocemos desde hace apenas unos días y tiene un nombre y apellido que nos resultarán muy familiares. Pero vayamos por partes. Primero hemos hablado con nuestro cometógrafo de cabecera, o sea, Pepe Chambó, para que nos introduzca un poco a 12P Pons Brooks y nos cuente cómo cazó el enésimo estallido de este cometa.
Hola, ¿qué tal, Pep? Un saludo a todos los oyentes de la Esfera Celeste. Pues bueno, la historia del cometa 12P es una historia de estallidos. Si nos remontamos a la primera aparición, fue descubierto en 1812 por Jean-Louis Pons desde Marsella, Francia. Y bueno, en aquella aparición alcanzó la magnitud 4, y se calculó que aproximadamente su órbita pues tenía unos 70-71 años de periodo. En su segunda aparición, en 1883, el cometa en principio no se encontró, pero finalmente fue William Brooks el que redescubrió el cometa, dándole la segunda parte del nombre, cometa 12P Pons Brooks. Y en esta ocasión, en esta aparición de 1883, el cometa llegó a alcanzar un brillo de magnitud 3, bastante brillante, fue observado ampliamente a simple vista. Y en esta ocasión ya se observaron dos estallidos de actividad en aquella ocasión, en 1883. La tercera aparición de este cometa pues, fue en el año 1953. Aquella vez alcanzó un brillo máximo un poco menor, magnitud 6, pero siguió con el mismo patrón de estallidos, esta vez nada menos que el cometa 12P se observó tres estallidos de actividad durante su aparición. Y hablando ya de la cuarta aparición del cometa, que es la presente, pues el pasado 19 de julio, Elek Tamás del Observatorio Harsona de Hungría descubrió el primer estallido de actividad de este cometa. Resulta que en menos de un día aumentó ni más ni menos que desde la magnitud 16,5 a la 11,5, 5 magnitudes. Bueno, esto significa que el cometa pasó de repente a ser 100 veces más brillante. Desde julio ya hemos sido todos testigos más o menos de cómo ha ido evolucionando el cometa. Su condensación central, su coma, se ha ido ampliando. Bueno, tal cual se ampliaba, se hacía más tenue, pero bueno, dejaba ver unas estructuras internas que hemos estado viendo, así como como dos protuberancias saliendo de la parte central. Y bueno, a lo largo de los días se ha ido diluyendo, poco a poco ha ido descendiendo el brillo del cometa, aunque la verdad es que ha bajado muy lento, alcanzó la magnitud 11 en julio, y hasta finales de septiembre apenas había bajado hasta la 11,5. A principios de octubre tuvo un segundo estallido de actividad, desde luego no tan potente como el primero. En este caso pues subió como una magnitud, desde la 11,5 a la 10,5 aproximadamente. Bueno, en noviembre, a principios de noviembre, tuvimos un tercer estallido de actividad. Esta vez también más reducido todavía, si acaso como media magnitud. Desde la 11 volvió a subir a la 10,5, la 10. Las últimas imágenes que he visto, bueno, pues el cometa presenta así como una coma interna, brillante, esférica, y un halo exterior más amplio, también circular. La verdad es que, bueno, lo ha comentado mucha gente, recuerda mucho al aspecto que tenía el cometa 17P Holmes en su famoso superestallido de hace ya bastantes años. Así que, pues, bueno, teniendo ya un brillo al alcance de prismáticos prácticamente, os recomiendo que bueno, en la medida de lo posible observéis el cometa, porque la verdad es que está muy interesante y promete mantenerse súper interesante hasta el perihelio o al máximo brillo, que se espera que sea a mediados de abril de 2024. Está un poco difícil de observar entonces desde nuestra latitud, pero bueno, yo creo que será posible, o sea que con un poco de suerte vamos a tener un cometa que quizá llegue a verse a simple vista y además muy bonito, interesante para seguir día a día. Conociendo ya el historial de este cometa y que vamos, y con él vamos a tener diversión garantizada, pues el 12P pues es un cometa que estamos siguiendo los que nos dedicamos a esto prácticamente siempre que es posible. Y bueno, pues el pasado 14 de noviembre, después de varios días así de tiempo regular, se presentó una noche que por lo menos aquí en el sur de Valencia, pues parecía que iba a tener una gran transparencia, no lo pensé dos veces. Bueno, yo me monté un observatorio aquí en casa ahora como un par de años y bueno, tengo un Newton de 8 pulgadas y desde hace un tiempo pues estoy empezando a trabajar con el programa con el NINA, ya que me permite, pues como sabéis, programar una sesión entera, toda la noche, y pues yo hacer marcha, o incluso dormir, aunque no duerma muy, muy tranquilo, y dejas el telescopio trabajando. Bueno, pues aquella noche, como tenemos ahora el 12P a primera hora de la tarde, porque se pone hacia el oeste, relativamente pronto, era el primer objeto programado, le puse una secuencia de tomas en luminancia de 60 segundos con la CCD durante una hora, que viene a ser la serie que suelo obtener yo para cada cometa. De hecho, bueno, mientras empezó a trabajar con las tomas, estuve todavía viendo en directo a través del ordenador cómo las obtenía. Ya me llamó un poco la atención que me apareció que salía como la parte del núcleo así como muy brillante. Bueno, parecía que no, notaba algo extraño, pero como hacía tiempo que no observaba el cometa, tampoco me saltó la alarma. Y nada, pues dejé el telescopio trabajando toda la noche y luego al día siguiente, pues ya me enteré a través de los correos de que el 12P había tenido un nuevo estallido de actividad y pensé, digo, bueno, tengo que revisar las tomas a ver si he tenido suerte y he podido pillar algo. Y nada, pues cuando pude coger las tomas, calibrarlas, alinearlas y hacer así una primera visualización, una animación con todas las tomas, pues nada, me quedé alucinado porque es que a simple vista, o sea, sin medir siquiera el brillo del objeto, se notaba como toma a toma, imagen a imagen, la coma iba haciéndose grande, bueno, la coma, la parte, el falso núcleo, iba haciéndose cada vez más grande y más brillante. Y se veía fácilmente, a simple vista en el ordenador, como el cometa aumentaba de brillo. Luego lo medí y bueno, aproximadamente durante esa hora el cometa subió un poco más de una magnitud en una hora. El estallido hasta entonces había tenido una amplitud de una magnitud y medio, o sea que prácticamente había podido registrar la mayor parte de la fase primera de Load Boost. El cometa estaba a magnitud 10,5 la noche anterior y subió hasta la 9. ¿Vale? Parece ser que todavía está en Load Boost. Bueno, estoy hablando desde el día 19 de noviembre y el cometa ha seguido subiendo de brillo, que se encuentra ya en la magnitud 8,5. No, habrá que ver hasta dónde llega.
La noche del 4 al 5 de noviembre, en un remoto observatorio situado en Namibia llamado Moonbase South, un par de telescopios hacía su rutinario barrido del cielo en busca de pequeños cuerpos del sistema solar sin catalogar. A las pocas horas de finalizar la sesión, Jordi Camarasa revisaba los posibles positivos identificados por el software Tico cuando se topó con una imagen que había cazado algo nuevo con cola. Hoy hablamos con él para que nos cuente qué tal es esto de descubrir un cometa en el siglo XXI. Jordi Camarasa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, bien.
¿Contento, no?
Sí, la verdad es que...
¿Con matices bueno, o no?
Sí, contento evidentemente, pero me vino de sorpresa, ¿no? Este último acontecimiento, ¿no?
Sí, sí, este acontecimiento que básicamente es el descubrimiento de un cometa, ¿no? Que es algo que tiene una cierta carga romántica, ¿no? Diría, porque desde un tiempo para acá esto parece que está reservado principalmente a los grandes surveys, ¿no? y los tiempos en los que se descubrían cometas así de una forma más tradicional, ¿no? Siempre operado por un astrónomo y tal, parece que hayan quedado atrás. Y de hecho, eres el primer español que descubre un cometa en casi 80 años, ¿no? Me parece.
Sí.
Estuvimos haciendo un poco de, ¿no? De
sí,
investigación.
Es que, y encontramos... Sí. A ver, es un poco. Hay una página web que lleva un alemán, creo, cometchaser.de, que ahí solo salen los descubrimientos de cometas de amateurs. Y claro, por ejemplo, en este año 2023. El primer amateur que descubrió un cometa fue uno que conozco justamente, que es alemán, que se lo encontró más o menos así. No buscaba cometas ni nada, se lo encontró y reportó un cometa. Luego está el segundo, fue el Nishimura, que este sí creo que lo hacemos todos, que este sí que busca cometas, que ya tiene creo que 3 o 4. Luego, esto este año, está el Borisov, que es el ruso que también busca cometas y encontró el primer cometa interestelar. Y luego estamos nosotros. El último, lo estoy mirando aquí en la página web. O sea que este año solo hay 4, ya se está acabando, 4 astrónomos amateurs, digamos así. Bueno, nosotros somos un grupo, pero bueno, seguimos. 4 que han descubierto un cometa. Lo que comentas en España es que aquí había un grupo que se llama La Sagra. Pero claro, los cometas tienen el nombre del grupo, porque eran muchos, y la norma, como máximo, se pueden poner 2 nombres, como tenemos nosotros ahora, ¿no? Entonces, a ver, estaba Jamin Omen y más gente, que claro, ahí tendría que ver el CEBAT, a ver cómo lo reportaron, pero ellos descubrieron varios cometas, ¿no? Entonces, bueno, si descartamos a ellos... Entonces sí que tiene razón lo que tú dices, ¿no?
O sea, para ser justos o precisos, es el primer cometa en casi 80 años que lleva el nombre de un ciudadano español y no de un grupo, ¿vale? Eso para no desmerecer en absoluto el trabajo.
Eso sería... ¿eh? Sí.
Perfecto.
Sí, sí, la verdad es que... Bueno, ya como he dicho antes, no me lo esperaba ni mucho menos, porque nosotros la trayectoria, que ya sabéis de otros podcasts, hacemos búsqueda de NEOS, pero bueno, buscando NEOS se encuentran cometas, porque de hecho es el mismo procedimiento y sí que tenemos la ilusión de encontrar un cometa, pero como, bueno, evidentemente llevamos un año y medio buscando cada noche, menos las noches con luna o nubladas, pero nubladas no hay muchas, por suerte, pero y hasta ahora no ha aparecido cometa, después de 36 objetos que llevamos descubiertos.
Bueno, pues para a quien le interese recuperar un poco el contexto en el que descubristeis este cometa, que es un observatorio remoto ubicado en Namibia, ¿no? Esto lo comentamos largo y tendido en el episodio 65, creo. Pero quizá nos podrías hacer un poco de refrescar la memoria, ¿no? Más que nada por el equipo y la operativa que utilizasteis o con el que os encontrasteis con este objeto.
Vale, ¿no? Vale, sí. Bueno, pues lo curioso, bueno, el equipo que hay en Namibia se empezó con un, que ya estaba allí, cuando yo empecé la colaboración con Gregor, él tenía en ese momento dos telescopios, un Celestron 11 con Hyperstar y un Celestron 14 con una cámara, una ASI 294, y la otra, la del Hyperstar, es una 6200, la más grande, ¿no? Ese es el equipo inicial, y entonces hemos estado todo este año y medio prácticamente usando solo un telescopio para la búsqueda, un Celestron 11, y el encuentro de este cometa, bueno, antes del encuentro de este cometa, nosotros, esto también salió en el otro podcast, pedimos una beca, la beca Schumacher, Planetary, y se la concedieron, una beca para seguir buscando más NEOs, para poder poner otro telescopio. Y la beca esta se recibió, creo que antes de verano, pero no se pudo montar hasta en septiembre. En septiembre Gregor fue a Namibia y montó otro Celestron 11 con Hyperstar, con la misma cámara, la 6200, y con una montura, que ya he comentado, una montura así novedosa, una ZWO alemana, la que le gusta a Ramón Naves, y funciona muy bien, lo digo porque me preguntaban, y funciona muy bien. Es una montura que es muy pequeñita y aguanta ese telescopio bien, contrapesado, eso sí, con barra contrapeso. Y entonces, sí, con esos dos telescopios llevamos ahora muy poco, un mes y poco usándolos. Y dirás, ¿se descubrió con ese telescopio? Pues no, se descubrió el cometa con el primer Celestron 11, con los que ha descubierto todos los NEOs. El telescopio de la beca sí que ha descubierto ya un NEO, pero claro, no ha dado tiempo a más porque estamos haciendo pruebas de otro tipo de exposición. Por ejemplo, el telescopio principal que busca NEOs, usamos exposiciones de 30 segundos y el cometa apareció con este telescopio en uno de los últimos campos, el día 4 de noviembre, en la madrugada del 4 al 5 de noviembre, pues de los últimos campos apareció el cometa. Y eso sería más o menos el setup. Y luego está el otro telescopio, el Celestron 11. Bueno, le ponemos un nombre. Uno lleva el nombre A, que es la montura Avalon, y el otro lleva el nombre Z, que es la montura ZW, para no liarnos nosotros, porque hay que hacer scripts para cada telescopio. Entonces, para no liar, mira, este va a hacer el A va a hacer esto y el Z va a hacer esto. O sea, para no liarnos y no poner siempre CO11, lo hacemos de esta manera. Entonces, el telescopio Z descubrió un NEO en septiembre, pero tampoco ha tenido muchas oportunidades, porque, como he dicho antes, está en modo prueba porque estamos haciendo exposiciones de 60 segundos. Y el otro hacemos exposiciones de 30. ¿Por qué? Para ver qué detecta con 60 segundos, que vemos que detecta muy bien, más débil, objetos más débiles que el otro, en teoría menos rápidos, ¿no? Pero también capta los rápidos, ¿eh? También capta bastante bien. O sea que está en un momento bastante bueno. Y estamos ahí. Lo que pasa es que nos falta más tiempo para ver qué resultados da realmente esa exposición, si la mantendremos en el tiempo o haremos 30 y 30, pero yo creo que sí que va a ir bien.
Por tanto, los dos equipos, esa noche y las anteriores, los estabais dedicando a caza de NEOs y además a probar configuraciones, ¿no? O combinaciones,
sí,
para
sí, llevamos ya, tiempo, ya, sí, llevamos ya unas semanas que iba bien la cosa y ya digo, ahora últimamente soy yo quien programo los campos. O sea, en un principio, digamos que en este grupo, voy cogiendo cada vez más tareas también, porque bueno, voy aprendiendo también cómo va, y bueno, cómo va su software, claro, porque es el que él usa, ¿no? Entonces tenemos cosas automatizadas, pero hay cosas que hay que hacer a mano. Los scripts para programar los campos de búsqueda, eso se hace a mano. Pero, bueno, me enseñó cómo se hacía y los hago yo muy fácil. Cuando estamos observando, yo observo en tiempo real las primeras horas de la noche y, bueno, eso va solo, vas viendo si hay resultados y, bueno, y tampoco haces nada. Y dedico un tiempo, pues venga, ahora que tengo un tiempo tranquilo, cojo y en el ordenador con The Sky y el ACP hago los mosaicos, bueno, los campos, y voy programando las zonas, ¿vale? Evidentemente, me fijo también en el MPC, hay una página web que se llama Sky Coverage, que es ver dónde han pasado la competencia, ¿no? Aunque no todos publican, pero ver por dónde están, pues yo intento hacer como una estrategia de búsqueda. Que Gregor antes la hacía, pero no se lo miraba con mucho mimo. ¿Por qué? Porque no tiene tanto tiempo. Aquí la clave es el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces este scripts del Cometa justamente los creé yo. Bueno, yo llevaba ya 2 semanas o 3 creando scripts de los 2 telescopios. Y este pues salió así. El momento fue que, ya digo, va automático, no me esperaba nada. O sea, estuve esa noche, a lo mejor hasta las 2 de la mañana, ningún resultado. En un telescopio se llegan a hacer 17 campos, en cada telescopio, 17, 18, depende de la época del año. Eran, no sé, las 2 de la mañana, me fui a dormir, no había nada. Me levanto el día siguiente a las 8 de la mañana, que no madrugué mucho, pero era un sábado. Perdón, era un domingo a la mañana, a las 8. Para ver, miro los resultados y en el campo 15, ya digo, hace 17, en el campo 15, o sea, no había nada en ningún sitio, alguna cosa conocida, pero nada. Parece frustrante, ¿eh? Pero a veces pasan estas semanas que no ves nada. Para que veáis que no es tan fácil, o sea, ni encontrar un neón, parece fácil visto de esta manera, pero no, es mucho trabajo y constancia, ¿no? Pues en el campo 15, eso, apareció el cometa, que al verlo ya vi que era algo diferente, no era un típico neo, iba lento, se veía un poco difuso, pero claro, la primera vez que me encuentro esto, yo dudé mucho, incluso, bueno, te explicaré la historia luego. Sígueme preguntando, que me enrollo. entonces no puede ser.
A eso vamos. Entonces, recapitulando vuestra forma de trabajar, bueno, y la de mucha otra gente, pero al final es en base a un criterio que ahora quiero conocer un poco mejor, que me lo expliques. Pero básicamente escogéis unas zonas del cielo, eso lo trasladáis a unos scripts que al final, bueno, son como pequeños programas que lo que hacen es ordenar las diferentes zonas del cielo a las que se debe dirigir el telescopio y tomar un número determinado de tomas con una exposición, etcétera, ¿no? Y así hacer una especie de barrido y generar imágenes de toda esa zona que a posteriori analizáis, ¿no?
Exacto. Vale. Sí, es
como antes comentabas... Sí, comentabas que lo que hacías para definir este criterio, ¿no? Una de las variables es dónde estaba otra gente observando, que entiendo que esta otra gente son perfiles como vosotros que también se dedican a intentar descubrir nuevos
objetos. Sí, bueno, ¿no? Son profesionales que publican, que se pueden, nosotros también podemos publicar las zonas donde buscamos, pero bueno, no le encuentro mucha lógica. Entonces, a ver, ellos publican porque, bueno, la ciencia es así, ¿no? Se lo publican para no pisarse entre uno, supongo, no lo sé.
Cómo está bien, está bien.
Sí, supongo que para no perder el tiempo, ¿no? Pero publican profesionales y también algún amateur. Nosotros tenemos una competencia muy grande amateur, que serían los de Chile, que también usan Tycho Trahe para buscar, y esto es, usan muchos telescopios, estos usan creo que actualmente 4. Y llevan más tiempo que nosotros, ¿vale? Pero bueno, hablo con ellos, ¿eh? O sea, tengo buena relación. Uh-huh. Y entonces, sí, miro esa zona, más o menos para crear una estrategia, no es al pum pum, o sea, es hacerlo un poco con mimo, ¿no? Que no quiere decir nada, que a lo mejor, ya digo, a lo mejor tienes una buena estrategia y estás una semana con esa estrategia y no encuentras nada. Y el día menos esperado, pues te sale, ¿no? Pero digamos que hay que hacer un poco... Yo intento hacerlo un poco ordenado, o sea, digamos que si voy haciendo un barrido, si ayer pasé por ahí no voy a volver a pasar, o sea, digamos que hago un barrido, intento hacer que sea cíclico y también depende cómo esté la luna, el tiempo, bueno, el tiempo normalmente si está despejado es toda la noche despejado, ahí no hay problema, a veces se puede nublar en medio de la noche, pero eso ya... como va solo, se para y ya está, ¿no? Intento hacer un poco la estrategia de con la luna, exacto, miro la zona, si el otro día han pasado alguien por allí, pero igualmente, una cosa también digo, aunque hayan pasado por allí, si el por ejemplo un neo, acaso un neo, si es muy rápido, cambia muy rápido de posición, no quiere decir que ahí no haya, o sea, si tú pasas allí y hay algo rápido y aparece en ese campo, saldrá allí. O sea que tampoco, eso sería para los neos muy rápidos. Evidentemente para los cometas no, los cometas son lentos y tengo una teoría de por qué vimos este cometa, que yo luego ya lo explicaré, pero que sería eso.
Vale. Sigamos. Y además de de escoger esas partes del cielo en función de quién está observando dónde? ¿Hay algún otro criterio? ¿Hay algunas zonas que sean más propicias?
Sí, hay unas zonas que hay que, normalmente son sagradas, que son la oposición. Evidentemente, un neo te puede salir, si es brillante, en cualquier sitio del cielo. Y también diría que un cometa. Bueno, brillante o magnitud 20 es igual. Un cometa también podría salir de cualquier sitio. Pero la norma es irse a oposición, cuando se pone el sol, irse a la otra banda y empezar a observar esa zona. En oposición, y evidentemente, si estás cerca de la eclíptica, te van a salir muchos asteroides desconocidos, pero también puede salir uno desconocido. Cerca de la eclíptica, pero bueno, nosotros como estamos en el hemisferio sur, lo que hacemos es no ir muy para arriba porque hay mucha competencia, pero sí que hemos descubierto a más 20 de inclinación, ¿eh? Uh-huh. O sea que hay épocas que se puede tirar un poco para arriba y vamos, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, oposición, y más o menos en mi mente está a cero, lo digo en coordenadas astronómicas, ¿eh? A cero positivo, o sea, a cero de inclinación, de ahí para abajo. De ahí para abajo, pues intentamos hacer todo lo posible con dos telescopios. Ahora con dos telescopios, claro, se barre más. Nosotros hasta ahora estamos con uno, que también se hacía mucho, pero ahora es el doble. Hacemos, a grosso modo, si antes hacíamos 20 campos, ahora hacemos 40 en una noche. Y cada campo son 9 grados cuadrados. ¿Eh? Es mucho. Entonces, esta sería la estrategia inicial. Con Gregor hicimos otra estrategia para buscar cometas. O sea, una era la oposición. Si digamos que el telescopio A, ¿vale? Acordarse de lo que he dicho antes, el A del Avalon, sería el que se encargaría de los neos en oposición, y el Z se encargará de a ver si encontramos un cometa. Y el cometa lo hemos encontrado con el A. O sea que el Z, ¿dónde buscaba el Z? El Z buscaba cerca de la Vía Láctea, en los bordes de la Vía Láctea, mucho, muy al este. En medio de la Vía Láctea no recomiendo, porque el programático lo hemos probado y hay tantas estrellas y entonces salen muchas falsas detecciones. Uh-huh. Y ese telescopio pues estuvo, no sé, un mes, hasta un mes buscando esas zonas y no encontró el cometa. Lo que dice que se llama la estrategia, ¿eh? Es viable, pero bueno. Para que veas cómo son las cosas, ¿no? Ya, eso sería ya. Los sitios.
Ya, cuando comentas el tema de los campos, ¿cómo se construyen esos campos? Es decir, ¿de cuántas tomas estamos hablando y, y cómo las trabajáis luego? ¿Son tomas que apiláis y analizáis en apilado? ¿Son individuales?
Sí, cada campo, que ya digo, lo hacemos con The Sky, que genera unos mosaicos. O sea, realmente estamos usando herramientas no dedicadas para eso, pero bueno, pero sirven. Porque esa herramienta, que yo tengo entendido, es para hacer un mosaico. Entonces, lo que hacemos es, bueno, con el The Sky, creamos las celdas, se ven, ¿vale? Los campos que te abarca el telescopio, el FOV, y hacemos el mosaico. Depende del año, pues ahora estamos ahí en primavera, entonces en Namibia, entonces se hacen 17 campos, pero en pleno invierno allí creo que se pueden llegar a hacer 21, 22, un poco más. Entonces, depende del año, se programan las celdas y en cada campo, ¿vale? En cada campo que se llama, por ejemplo, para que veas cómo estaba estructurado, si es el telescopio A de Avalon, el campo se llama A0, hasta A0 hasta A17, ¿vale? 18 campos. Y si es el telescopio Z, se llamará Z0, Z1, ¿vale? Los campos se llaman así, Z3, Z, hasta también 17, bueno, depende, ¿vale? En cada campo se hacen 36 imágenes de 30 segundos con el telescopio A. ¿Por qué 36? Eso lo expliqué alguna vez en el pasado, pero eso es porque nos hemos copiado, a ver, es verdad, de los franceses, que lo usan así, porque cuando haces 3 tracks stacks son de 8 minutos, no, perdón, de 6 minutos, 6 por 3, 24, 6 minutos de track stack. ¿Qué quiere decir? Tú sumas 6 minutos y llegas a una magnitud. Ahí en Namibia se llega rápido a la 20. Bien, detectando bien, tico, ¿vale? El track stack. Entonces, la técnica son 36 imágenes, porque sabemos que hará 3 tracks stacks de 6 minutos. Perdón, sí, 6 minutos son 18, 6 por 3, ¿vale? Y es un sistema que funciona. Y como funciona, como podéis ver, pues hay muchos descubrimientos con ese sistema. Usamos ese, ¿vale? Entonces hacemos eso, 17 campos o los que sean, con 30 segundos de exposición, 36 imágenes. Esas imágenes se van a un ordenador que está en la casa de Gregor, en Suecia. Es un ordenador con una gran tarjeta gráfica, una RTX 3080, si no recuerdo mal. Y se descargan allí, ¿vale? Lo hacemos por la nube, por OnDrive. Antes hacíamos Dropbox, pero funciona mejor, nos va mejor ahora OnDrive, creo que es. Bueno, mejor si era OnDrive, creo que sí. Y en la nube, ¿vale? Se descargan. Entonces, creamos un programa, que eso también lo expliqué, un programa especial, bueno, un programilla, que lo que hace es automáticamente cargar las imágenes a Tico y el Tico se pone en marcha y empieza a procesar. Cada proceso de un campo son 20 minutos. 20 minutos con este tipo de exposición, ¿eh? O sea, eso también varía. 36 imágenes de 30 segundos tarda 20 minutos en procesar. Se procesa y sigue, y viene, o sea, no se mira, y viene el siguiente campo, se vuelve a procesar. Eso tiene que ir trabajando toda la noche. El ordenador ese debe salir humo. El ordenador se está trabajando mucho. Entonces, ¿vale? No se mira nada de momento. No se mira nada si no quieres, evidentemente. Yo me conecto, entonces abro otro Tico en paralelo. Y hay una opción que es dataset, que también lo tenéis los que tenéis Tico ahora. Esa opción la tenéis también. Que abro dataset. Hay que configurarlo, ¿no? Pero, y me salen todos los resultados de los que se ha procesado. Objetos conocidos, muy bien. ¿Qué hago? Pues medir. Por ejemplo, si es un objeto que le falta la numeración definitiva, pues lo mido, no me cuesta nada, es automático. Lo mido, hago tres medidas, lo mido, ya sea cometa, ya sea asteroide o sea Neo. De esa manera estamos generando ahora, bastante, desde que estoy yo ahí metiendo caña, bastantes. L87 está haciendo bastantes medidas. O sea, brutal, pero es que observamos tanto que es fácil hacerlo. Bueno, entonces, si ahí sale un objeto desconocido, pues ya lo veríamos, ¿no? Entonces hay que hacer comprobaciones luego. Eso sería con el A. Y con el Z, lo mismo. Él hará los mismos mosaicos, pero solo 30 fotos. Antes eran 36, recordar. Aquí serían 30 fotos de 60 segundos, que son media hora en el campo aproximadamente, ¿vale? Y está funcionando bastante bien porque detecta cosas más débiles. 30 fotos de 60 segundos. Y luego otra cosa, el dato, el proceso. ¿Cuánto tarda en procesar Tico? Pues justamente tarda menos, porque como hay menos imágenes, pues si son más largas, pues el proceso son 10 minutos. O sea, con el telescopio A, Tico tarda 20 minutos en procesar sus imágenes, y en el telescopio Z, Tico tarda 10 minutos. O sea que, y usamos solo un ordenador, porque en un principio queríamos poner otro ordenador para el otro telescopio, para que diera tiempo a procesar, pero hemos visto que no hacía falta, evidentemente. Si tuviéramos dos ordenadores iríamos más rápido, pero usamos uno, nos hemos ahorrado una pasta porque eso había que pedirlo en la beca. Y entonces todo lo procesamos en un solo PC, pero ya digo, uno tarda 20 minutos y el otro 10. ¿Y cómo lo hace? Como va en orden, está numerado, primero hace un campo, si resulta que el siguiente campo es el telescopio Z, lo coge Tico automáticamente, lo procesa 10 minutos, el siguiente campo puede ser que sea el A. Siempre va más rápido el A porque hace fotos de 30 segundos, entonces acaba antes. Pero el proceso es más lento, es curioso. El proceso es más lento, pero la captura es más rápida. No sé si me he explicado, es un poco rollo, pero sí. Sería eso, ¿vale? Bien. Ese sería la cantidad de gigas que movemos, ¿no?
Claro.
Ese sería más o menos el funcionamiento.
Y a todo esto, entiendo, bueno, es una tontería, pero estáis trabajando evidentemente con imágenes en bruto, ¿no? Sin
sí.
Aquí no aplicáis ni darks, ni flash.
Nada, nada. Para esto, nada. La imagen tal como sale, ni darks, ni vías, no perdemos el tiempo. Sí que es súper importante, por eso yo creo para todo el mundo. Cuando se crean los mosaicos hay la opción de hacer dirtering, ¿vale? Uh-huh. El dirtering es sagrado en Tico, porque si no haces el dirtering, te saldrán falsas detecciones. Una vez nos pasó que se desactivó. Bueno, hice el script y no se activó el dirtering. Bueno, no se puso bien, no se hizo bien el script. Y bueno, y ese día veo que empiezan a salir un montón de. Me salió tres o cuatro objetos y parecían reales, imagínate. O sea, lo ves y me volví loco y digo, ¿cómo puede ser? Y digo, bueno, y le digo a Gregor, bueno, podría ser que en un campo, puede ser, que te encuentres dos neos en un mismo campo. Puede ser, es muy raro, pero puede ser. Pero es que habían tres. Y ya eso me. Y entonces, indagando, el Gregor mira. Creo que el script lo hizo él. El Gregor mira y hostia, y yo, ¿qué pasa? No está el dirtering impuesto. Hostia, pues es eso. O sea, que es sagrado, hay que hacer el dirtering, ¿eh? Uh-huh. Entonces salen brutos, sí, salen brutos, y es Tico que aplica el calibrado este, el calibrado de normalizar las imágenes, quitar los píxeles calientes y sobre todo el pseudo flat. Súper bien para hacer. Bueno, está diseñado para eso.
Uh-huh. ¿Y esto crees que sería viable hacerlo desde un cielo que no sea el de Namibia, por ejemplo, en tu observatorio, en Sabadell?
Sí, vale. Eso, mira, yo mi observatorio, vale, mira, llevo un año y medio con Gregor, y viendo imágenes, yo mi observatorio lo desmantelé, o sea, tal cual, y no me da lástima. es radical, ¿eh? Es radical. ¿Por qué? Yo estaba muy orgulloso de mi observatorio, de hecho tengo un blog que seguramente se ha publicado alguna vez por ahí, bueno, el Observatory Paus, y ahí está toda la información que hice, 800 MPEGs de seguimiento, o sea, hay mucho trabajo allí, me lo pasé muy bien, pero cuando descubrí esto y trabajar con imágenes de un cielo como Namibia, ya no hablo solo de oscuridad, sino del sein, de es que luego veo una imagen mía y digo, ¿qué es como si me quitaran las vendas de los ojos, ¿sabes? ¿Qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, yo había usado Tico para hacer seguimiento de objetos que ya sabía que estaban en el campo, y eso sí que es válido y funciona muy bien. Pero para la búsqueda, que había hecho alguna prueba, te sale solo que, hablando mal, porquería y falsas detecciones. Tico funciona muy bien si la imagen resultante es buena ya de entrada. Si tiene muchos artefactos como la polución lumínica, ruido y porquerías, el programa se vuelve loco. No funciona fino. Se nota que está diseñado para funcionar en imágenes muy limpias, muy buenas. Que de hecho, ya digo, la competencia, que están en Atacama, hacen lo mismo, tienen esos resultados, tienen más de 100 NEOs, 100 y pico, y 5 cometas. No uno, no, 5 cometas, y son amateurs, ¿eh? También. Uh-huh. Y, o sea que sí, en una ciudad no lo recomiendo. Sí que lo recomiendo, como yo hacía en B49, en el PAUS, seguimiento de NEOs, y a veces no encontraba el objeto, pasaba el sintético con las efemérides, porque si no tardaría mucho, con las efemérides que del MPC, pues el programa solo busca esos ángulos y ese movimiento, y me encontraba el objeto muchas veces, y eso es, uh-huh, eso es victoria. Así que para hacer seguimiento sí, pero para hacer búsqueda, no.
Muy bien. Muy bien, pues y si te parece, ya llegamos al punto de contar un poco cómo fue esa detección, ¿no? O el darte cuenta, porque yo me acuerdo que cuando me mandaste la imagen y me dices, hostia, hemos descubierto un cometa, tal, y veo la captura de Tico y veo un cometa, pero es que un cometa, porque es que se apreciaba coma, tenía un poco de cola, y yo, desde la absoluta ignorancia, pero enseguida pensé, ostras, pero un cometa, por descubrir que ya presenta cola, que además mire números y se contraía, no sé si eran 3 unidades astronómicas o una barbaridad.
Sí,
o
sea, sí, la verdad es que, ¿cómo fue? Pues bueno, como te comentaba, llevábamos, pues no me acuerdo si llevábamos una semana, seguramente, ahora estoy hablando de mucho de memoria, era el día, la madrugada del 4 al 5, y estoy mirando el calendario porque estoy mirando cuántas noches llevamos seguidas observando sin descubrir, porque aquí es una depresión, aquí pasa una semana o dos sin descubrir y dices que algo está mal, imagínate el nivel.
Estáis muy mal acostumbrados, señor.
Sí, imagínate, una semana o dos, bueno, una semana no, 2 semanas, cuando 2 semanas sin descubrir, dice Gregor, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Imagínate, y nos decimos, no, es normal, tío, es normal. Bueno, pues, no sé, llevamos una semana, sí, yo creo que llevamos una semana sin descubrir o un poco más, no me acuerdo exactamente, ¿eh? Pero bueno, es igual. Y nada, la rutina aquella, que se hace rutina, las cosas al final, que tú siempre haces lo mismo, yo igualmente siempre encuentro encanto a esto, ¿eh? Siempre disfruto viendo la imagen, viendo en qué posición estoy mirando, ¿no? Estoy aquí, hostia, estoy allá, o a veces se ven galaxias, en las imágenes se ven, sí, galaxias, ¿qué más se puede ver? Bueno, sí, galaxias, porque planetas no, y bonitas, ¿eh? Y bueno. Ah, bueno, cometas. Ah, sí, también me he encontrado cometas conocidos, que Tico lo detecta. Mira, Tico detecta bien los, bueno, cometas, ya lo pasa que un poco más brillantes. Pues este, ya digo, las sensaciones, cuando yo vi que no había nada, estamos en el campo 15, al 17 se acababa, según lo que eran 2 por revisar, y voy por orden, también es curioso, bueno, voy por orden, no, supongo que es lógico, ¿no? No ir alterando. Aunque Tico tiene una manera de cuando tú revisas, pon red completado, o sea que puedes cambiar la etiqueta para no estar mirando el mismo campo, saber qué has revisado y qué no, ¿no? Pero bueno, me gusta hacer ir por orden. Podía hacerlo de otra manera, pero lo hago así. Iba por orden y con el 15 me encuentro, hostia, hay algo. Vale. La primera sensación, ya por la experiencia, es, bueno, no me pongo muy, sí, me pongo contento, pero no exaltado como al principio, porque a veces te encuentras que el objeto ya es conocido, que lo acaban de descubrir, ¿vale? Entonces, sí, se te acelera el pulso, pero dices, bueno, vamos a ver, hay que hacer el primer paso. Saco tres medidas, lo miro directamente al Neo Checker, que el Neo Checker también es igual que el MPC Checker, que es para los asteroides, es lo mismo. O sea, te lo mira todo. Lo pongo ya directo allí. El Neo Checker. Cuando lo pongo allí, digo, va, seguro que es seguro. Aunque lo vi un poco difuso, digo, va, seguro que es conocido. Y pone, pues, no se conoce nada en la posición. Hostia, ya ahí así que me emociono. Pero igualmente, a veces ha pasado que no es nada conocido en la posición, lo envías al Neo CP. Y a cabo de unos minutos el MPC te envía un mensaje automático. Este objeto es este. Está en el Neo CP colgado. Claro, está o se acaba de descubrir. Y a veces nos ha pasado. Bueno, total. Lo envío al MPC y me devuelve como que es 100%. Bueno, no, perdón, 90% Neo. Y que lo publican al Neo CP. Porque primero, todos los cometas, aquí que nos escuchan muchos cometeros, todos los cometas, todos los que ellos han hecho fotometría han pasado por esta lista. Es que no hay, es el filtro. O sea, el Neo CP, primero se pasan como neos. Aunque sea un cometa evidente, pero es igual, pasa por ahí. Y luego hay que pasar a otra lista. Entonces, bueno, pues pasa primero a esta lista. Y yo empiezo a analizar la imagen. Bueno, evidentemente ya había avisado a Gregor, pero Gregor estaba durmiendo. Se despertó. Ahora lo sé porque tuvimos que hacer un reporte de cómo fue el descubrimiento. Se despertó a las 2 horas y pico. Y se dio cuenta a las 2 horas y pico de que yo había visto esto. Bueno, total. Cuando lo envió al NCP, yo ya había que tenía, como dices tú, si miras bien la imagen. Bueno, tú la imagen que has visto es una de más resolución, pero la imagen del descubrimiento se ve un poco de difuso y parece intuirse una coma en la dirección correcta de antisolar, ¿no? O sea, pero ya digo, era la primera vez que detectaba un cometa nuevo con ese telescopio. Entonces, bueno, hago la animación y sí, lo veía sospechoso, pero no estaba 100% convencido. Pero al enviarlo al NCP, a cabo de unos minutos, mi amigo Casper, el que trabaja en Tucson, me envió un mensaje. Jordi, esto que acabas de poner, bueno, de publicar, tiene toda la pinta de un cometa. Claro, yo ya tenía la mosca detrás de la oreja. Me dice eso por mensaje. Y yo digo, hostia. Digo, de seguida le contesto, digo, Casper, ¿estás seguro? Digo, porque si te digo, la imagen a mí me da que la veo un poco rara, o sea, difuso. Veo, pero claro, no sabría decirte. Dice, no, no, te paso la imagen. Dice, no hace falta ni que me pase la imagen solo. Con ver los parámetros que ya hay, dice, pondría la mano al fuego que es un cometa. Eso el Casper, ¿eh? O sea, que el tío la. Y digo, no jodas. Dice, repórtalo como cometa. ¿Vale? ¿Por qué digo esto rápido? Porque es súper importante ser el primero en reportar que, aunque la hayas descubierto, reportar que tiene actividad cometaria. ¿Vale? Es súper importante. Aquí, como veis, este tipo de trabajo es un poco estresante a veces, ¿no? Entonces. Bueno, yo sé reportar como cometas, es fácil, es una página web. Bueno, total, que digo, vale, déjamelo medir, ¿no? Lo que pasa es que la resolución que trabajamos para la búsqueda es muy baja, es 2,88 por píxel. En cambio, cuando hacemos la observación con el Celestron 14 para confirmar objetos, trabaja a 0,70, o sea, mucho más resolución. Que yo creo, Pep, que tuviste la imagen del Celestron 14, que se ve la coma y la cola perfectamente, pero estaba hecha a una resolución muy alta. Bueno, duda. Sí. Que envío el reporte al PCCP, creo que se llama, si ya lo digo de memoria, que es una página no CP, una subpágina que es para los posibles cometas para confirmar. Ya digo, que todos los cometeros que observáis, todos han pasado por allí. Y cuando se ponen en esa lista, normalmente son cometas, pero también a veces no llegan a ser cometas y lo vuelven a quitar, ¿vale? Pues bueno, lo comunico al MPC, hago los cálculos con Tico, que también está muy bien Tico para medir la coma, medir la cola, ¿vale? Conseguí medir algo de cola, el ángulo de la cola, todo eso, más o menos como pude. Y hice mi comentario, tienes que poner un comentario, bueno, lo veo un aspecto difuso, posible cometa, tal, y puse los observadores, ¿vale? Puse, como veis, es un cometa descubierto con un equipo de dos, el observatorio es de Gregor, yo estoy colaborando con él, pero bueno, por mi lógica, decía que tenía que poner su nombre primero, ¿no? Aunque él estaba durmiendo, ni se enteraba de nada de eso, se enteraría después, pues yo puse su nombre primero y el segundo, el reporte de la actividad cometaria. En el reporte de las medidas siempre lo hacemos así. Él está como observador y yo como medidor. Pero realmente yo estoy haciendo las dos cosas. Yo estoy observando y midiendo. Pero bueno, para poner un orden, pongo a él como observador, ya que es el propietario, y yo pongo medidor y como equipo. Y está funcionando bien así. Pero hay unas normas que en el PC yo ahora no las sabía en esto de los cometas y me enteré luego, ¿no? Pero bueno, envío el reporte. Le digo al Casper, ya he enviado el reporte. Muy bien, esto tiene pinta y tal. Bueno, empiezo a mirar la órbita, porque con tres medidas es muy incierta, ¿no? Sí que es verdad que Tico ya me decía que había una posibilidad de cometa. Tico tiene un digest que dice 100% neo, 90%. Si es un, por ejemplo, 50% neo, eso no es un neo. O sea, no te lo publican al NeoCP. Tiene que ser a partir del 60% para arriba. Y este era marcaba un 90, 95% neo. O sea, no era un 100% neo, que eso ya hacía dudar. ¿Por qué? Porque iba a 0,70, iba lento. Era un movimiento asteroidal, más o menos. Y entonces, por sí que ponía cometa familia Júpiter, JCF, Júpiter Comet Family. Un tanto por ciento ponía ahí, pero bueno, a veces hay asteroides que también ponen eso, ¿eh? Uh-huh. Había que cogerlo con pinzas. Total, que se despierta Gregor. Se entera de la noticia, hostia, impresionante. Y cuando le digo a Gregor, posiblemente estemos delante de nuestro primer cometa. Y el tío, claro, flipó. Y yo se lo dije ya cuando ya había hablado con Casper, cuando ya estaba, que el objeto es desconocido y está en la lista de posibles cometas, ya le dije eso con plena confianza. Entonces él flipó, ¿no? Claro, hostia, impresionante. Aún no se lo creía. Y a la noche siguiente programamos el Celestron 14, que es la imagen que tuviste, y entonces aquí sí que actuó muy bien Gregor, porque él lo programó temprano, yo estaría, no sé, no estaba delante del ordenador, no me acuerdo dónde estaba, me iba a conectar más tarde, y me envió un mensaje Gregor y me envía la foto del Celestron 14, que también la habéis visto por algún sitio, pero bueno, está en la página, ahora está en la página esta del Comet Chaser.de, está como se hizo el descubrimiento. Y me enseñó la imagen que se ve las estrellas y se ve un borrón en el medio con colita, pero esa era una foto solo de una única foto de 60 segundos. Pero ya se veía que era un cometa, digo. Y cuando me dice, estamos delante de un cometa, digo, increíble, ¿sabes? Entonces ahí fue cuando hicimos la fiesta y ya se programó más para hacer más tomas, que es la imagen que tuviste, es la imagen que más o menos se colgó. No hemos podido hacer más imágenes porque, como he dicho, tenemos nublado. O sea, no hemos podido seguir más el cometa desde el momento. Y esta fue la historia, ¿vale? Esta fue la historia. Ah, bueno, perdón. La historia del orden del nombre. Claro, algunos se preguntarán. Ah, está por orden alfabético, que ya me parece bien, ¿no? La C de Camarasa, D de Sun, ¿no? Alfabético. No funciona así. Se pone por... El primero que se pone es el primero que lo ve, quien lo reporta. Entonces, claro... Como he dicho antes, somos un equipo, yo siempre pongo a él por delante. Entonces, cuando nos preguntaron, nosotros hicimos una carta y puse Dusanovic Camarasa, ¿vale? Que nos pusieran esto. Pero claro, tú no puedes pedir qué nombre va a llevar el cometa. Lo tienen que decidir los del MPC, Dan Green y Gareth Williams, que son las personas que se encargan. Entonces, ellos nos hicieron por separado, por mail, un cuestionario, o sea, como un interrogatorio casi. ¿Cómo ha sido el descubrimiento? Dice, ¿quién ha visto primero, así tal cual, el cometa? ¿Tú ante eso qué respondes? Claro, Gregor estaba durmiendo, el Gregor qué diría, ¿yo? ¿O quién? ¿Decimos la verdad? Claro, yo me quedo así y al Gregor le digo, bueno, ¿qué hace? Me dice, no, hay que explicar la historia. Jordi vio primero el cometa, avisó a Gregor luego y luego Gregor hizo la confirmación y... La confirmación, luego también estábamos los dos. ¿Quién reportó la actividad cometaria? La reporté yo. avisando a Gregor, pero bueno, Gregor no estaba. Y entonces por eso lleva mi primer nombre, o sea, el apellido va por delante, porque vi yo el cometa primero. Es simplemente eso, que no tiene ninguna historia más, que no tiene ninguna importancia, porque los descubrimientos previos que hemos hecho, muchos los he visto yo primero antes que Gregor, porque estoy más, le dedico más horas, y también Gregor ha visto alguno que yo no he visto, que yo he estado durmiendo, él se levantaba antes, Jordi, tenemos un descubrimiento, y lo ha visto él, que no hay más importancia que eso. Pero en los cometas la norma es esta, quien primero lo ve es quien pone el primer apellido delante. Esta sería un poco la historia.
A todo esto entiendo que también hay, bueno, lo entiendo, y además que comentaste también que desde que haces los primeros reportes hasta que se da la confirmación y se le pone el nombre oficial, hay un periodo de unos cuantos
días. Bueno, ha sido una semana casi, porque se descubrió el día 5 por la mañana, se reportó eso, el cometa estuvo una semana en la página de posible cometa, pero cuando ya todo el mundo, incluso me enviaban mensajes, por suerte, bueno, yo soy una persona bastante sociable, más que Gregor, por suerte, yo hablo con todo el mundo, o sea, es que incluso he estado hablando, en cambio con Gregor no tanto, yo estaba hablando con el de Dan Green, que es el que da los nombres de los cometas, Dan Green, y bueno, con Gary Williams no, pero con Dan Green, por chat, ¿eh? Y él felicitándome y tal, y hablándome de esto del nombre, pero que cuando me propuso el nombre, dije, hostia, yo le dije, vale, me parece bien, pero yo creo que tiene que ir el apellido de mi colega primero, y fue cuando me dijo, bueno, ese es tu punto de vista, tu forma de ver, pero aquí hay unas normas, y si tú lo viste primero, hay que ponerte a ti. Y yo pensé por dentro, bueno, esto mejor me va a llevar problemas, ¿sabes? De egos y problemas internos, ¿no? Pero bueno, creo que...
Al final da igual eso, ¿no?
Bueno, pues eso, que la gente me decía, estuvo una semana allí y me decía, oye, Jordi, es cometa como una casa de payés, ¿no? Es un cometa, enviar imágenes de esto tal. Y yo, ya lo sé, está allí, pero bueno. Y estuvo una semana, claro, está tiempo porque ya saben que es un cometa, cuando ya muchos observatorios lo reportan, pero se reporta en secreto, o sea, se hace expresamente para no estar influenciado, ¿no? Los observatorios envían un mensaje al MPC, hoy es un cometa, pero no dicen nada, ¿no? Entonces, estuvo ese tiempo para refinar lo máximo la órbita, porque se tiene estudiado que cuando sacan un objeto de la lista, la gente no lo sigue tanto. Sí que están los frikis, como nosotros, astrometristas o fotometristas, que seguimos cometas bastante tiempo. Aquí no lo siguen pobres los españoles porque están en el hemisferio sur, pero ya subirá para arriba. Entonces está lo máximo tiempo para poder confirmar mejor, para mejorar la órbita. Entonces, en esa semana estuvimos hablando por mensajes, yo hablaba con Dan por mensaje en directo de chat de Facebook, Gregor por mails, creo. Hablando del orden, estuvieron discutiendo. Aunque ellos lo tenían muy claro desde el principio, me dijeron, no, las normas son estas. Y yo intenté, bueno, pero no se pueden cambiar. Yo digo, oye, incluso no habría que tocar mucho esto, porque si se mosquean, se podía haber puesto el nombre del observatorio, Mount Beige, y a Pendelbassac. Sí. Y le dije a Gregor, no creo que sea buena idea, ¿eh? Yo creo que ya tal, no, evidentemente que yo los apellidos, que esto quede a la historia, ¿no? Y ya está, si lo miras realmente, creó un poco de tensión, pero no por mi parte, por la parte de Gregor, bueno, por la parte de la familia.
Bueno,
de
Gregor, normal, de estas cosas, yo qué sé, cada cual.
Pero que, sí, pero al final, cuando salió el anuncio, que salió el 11, creo, o sea, justo una semana, el sábado, bueno, sábado o no, o domingo, por la madrugada, la verdad es que esa semana Gregor me dijo que no había ni dormido, pobre. Yo tampoco, bueno, sí he dormido, pero por suerte, digo, teníamos mal tiempo, no observábamos, o sea, que no estábamos observando, pero hostia, no salía el anunciado, no sabíamos que iba a salir, porque ya digo, ellos eran muy estrictos en las normas estas, y pensaba, a ver si no van a poner el nombre del observatorio, o va a haber problemas, ¿vale? Porque ya digo, hubo un poco de tensión, y al final salió. Cuando salió, realmente fue una fiesta, Gregor me envió fotos de sus hijos, le traían cábano, champán francés, flores, cenas, bueno, en mi casa también una fiesta, y se celebró, bueno, a la distancia, cada uno en lo suyo, Y luego recibí muchos mensajes, de incluso de profesionales, amateurs, de todo el mundo, felicitando. O sea que fue... Luego, después de esa tensión, fue una alegría, ¿no?
Uh-huh. Y además, durante esta semana, aparte de estos aspectos más no tan astronómicos, por así decirlo, lo que pasó es lo que tú habías hecho muchas veces, que era hacer observaciones para confirmar objetos nuevos. Con lo cual, entiendo también que aquí el MPC se nutrió pues de observaciones de otros observadores, ¿no? Para refinar los datos, calcular órbitas y confirmar qué era lo que, ¿no?
Exacto, sí, se observó desde muchos sitios, no sé cuántas habían observaciones, creo que 70 o 80 mediciones, uh-huh. Y desde, claro, del hemisferio sur, de Chile, Argentina, desde Namibia también, hay observatorios de, creo que cerca del nuestro, no sé si son robóticos, bueno, observaron desde allí también, desde Australia, desde Nueva Zelanda, creo, y sí, se hicieron muchos seguimientos para confirmar. Era evidente que era un cometa, pero bueno, es necesario que la gente lo reporte, porque eso ayuda a salir del MPC. Seguramente estos del MPC no ven imágenes. De hecho, bueno, el Dan Green está en Facebook y sí que vio las imágenes que yo publiqué, porque yo lo que hice luego es eso, difusión a mis redes y Gregor en las suyas, porque ahora también he visto, indagando por Google, en España aquí se ha hecho, está la web de Pep Chambó, me parece que se llama así, ¿verdad? Pep, es valenciano, es que no sé si he dicho mal.
Pepe, eso vale, es cometografía. Pepe Chambó tiene
Chambó, una eso, página web perdón, llamada sí, cometografía. Me he dicho mal apellido. Tiene una web maravillosa y él hizo una publicación que se lo dije. Tal como lo publicó, digo, hostia, la has bordado tal como es lo que yo quiero transmitir este descubrimiento. Y en Polonia también se ha hecho alguna cosilla por ahí, he visto, que se, evidentemente se ha puesto cosillas por ahí y están contentos porque el polaco es normal, ¿no? Cada uno barre por su casa, aquí barrerán para los de aquí y ahí para los de allí. Pero bueno, eso es normal, ¿no? De hecho, hay que decir una cosa muy importante que siempre lo he dicho. Este descubrimiento, sin mi colega, imposible yo haber descubierto el cometa o los neos o lo que sea, evidentemente, si no tengo acceso a ese observatorio, a ese material, imposible. Y Gregor, sin mí, no digo que yo sea imprescindible, pero este equipo ha funcionado, repito, llevamos un año y medio sin ningún problema, un año y medio, y no observando solo fin de semana, no, todos los días, verano, ya sea Navidad, ya sea vacaciones, es igual, todos los días, y no ha habido ningún problema. Entonces, es importante, sea yo sin él nada y él sin mí, ¿vale? Este equipo ha funcionado muy bien. Espero que continúe. Que algún día se acabará, ¿eh? Algún día no hay nada perpetuo, está claro, porque también quema esto, ¿eh? También esto produce como un estrés, ¿no? Hostia, hay que observar, bueno, te lo pasas bien, pero dices, es un trabajo, ¿no? Que hay que hacer y... Pero bueno, luego los resultados son gratificantes. Porque si... Quiero comentar una cosa que a lo mejor no lo he dicho en ningún sitio, pero bueno, aquí va a quedar bien. Gregor, cuando fue a montar el segundo telescopio, estuvo 10 días, pero sin parar de hacer cosas allí, porque desmontó todas las ópticas, limpió todo, lo volvió a montar. ¿Pero qué pasa cuando haces eso? Yo tengo un lema de, si funciona, no lo toques. ¿Quieres limpiar la lámina? Límpiala, pero hostia, hay que desmontar la cámara, desmontarlo todo, el reductor, esto, volverlo a montar. ¿Qué puede pasar? Que algo no quede igual, ¿vale? Y más estos equipos delicados. Pues, ¿qué pasa? Lo hizo todo bien, más o menos, y alguna cosa no quedó bien. Pero ya se había vuelto para su casa. Estamos hablando que eso está a 10.000 kilómetros, está ahí a Namibia, ¿no? Uh-huh. Y se quemó un poquitín, y hostia, yo le puedo ayudar, solucionamos algunas cosas, a distancia, incluso con el señor que cuida la caseta allí, pues diciéndole, oye, quita el switch este, que él puso un switch para hacer otra cosa y se ve que eso da problemas y desconectar el telescopio. Claro, le dije, el telescopio funcionaba bien, ¿no? Y de repente no funciona. ¿Qué has puesto? He puesto esto nuevo. Eso es lo que pasa. Yo sácalo. Y se sacó eso y ya funcionó. Total, ¿qué quiere decir? Que estuvo a punto el hombre. Dice, está un poco quemado. Hostia, yo no sé si dejarlo ya, tal, igual. Porque estaba quemado, porque no iba. Se ha gastado también una pasta. Bueno, recibió una beca, pero también se gastó una pasta en el viaje. Yo dije, hombre, va, anímate, hombre, anímate. Menos mal que se animó, porque eso fue en octubre. Si no se llega a animar, el cometa no está aquí. O sea, la perseverancia, me refiero. Si no llega a haber perseverancia, aquí no hay. Entonces, continuamos Y aquí estamos, ¿no?
Muy bien. Pues oye, nada, a esperar el, este año que viene, ¿no? Aunque lo vamos a tener un poco bajo, pero va a subir sí. Desde nuestras sí. latitudes a Península Ibérica.
Creo que en mayo, ¿no? En mayo sí, he estado vale. mirando algo, ¿no?
Sí, sé sí. que era en primavera, es que resulta... no me acuerdo ahora de las fechas.
Sí, es que resulta que tiene una mala geometría. Mira, aquí pone el perihelio 29 de mayo del 2024. Sí, ha coincidido porque sí que pasa cerca. Pasa cerca de la. Entra entre la órbita de Marte y Tierra, pero la geometría nos ha fallado. La Tierra está en la otra banda. Entonces se verá, pero no de las mejores condiciones. Pero bueno, yo creo que se recordará un poco el cometa, porque este cometa es hiperbólico. Se tiene que mejorar la órbita. Yo creo que este no vuelve ya. O sea que hay que despedirlo. Estaremos, yo creo, como un año viéndolo así.
Va a ser muy épico esto, Jordi.
Sí, tío. Es, no, la verdad es que he estado. Las impresiones son. A ver, la sorpresa de encontrártelo y que realmente has conseguido el objetivo, porque un dato, recuerdo, incluso una charla que hice hace poco en Albañá, que justo fue la semana de antes, dije. Bueno, a propósito, estamos buscando nuevos, pero la ilusión de Gregor, bueno, dije también mía, evidentemente, es encontrar un cometa, pero yo se me escapaba la risa. Encontrar un cometa pensando, ¿qué dice este loco? Encontrar un cometa como si fuese esto tan fácil, ¿no? Y a cabo de una semana vengo con el descubrimiento al grupo y fliparon, la verdad. Yo no lo esperaba. O sea que digamos que el objetivo que tenía Gregor era encontrar un cometa, ya lo tiene. Ah, bueno, una cosa me dijo porque él me dijo, hostia. Cuando se estaba quemando, me dice, Jordi, es que hemos encontrado muchos neos, está muy bien, pero yo quería encontrar un cometa. Dice, y no lo hemos conseguido, eso me dice el Gregor, ¿eh? Yo digo, ya, digo, bueno, ya, hombre, es que no es fácil, ¿eh? Dije, pero bueno, yo le dije, sí, esto es tiempo. Si estás ahí persistiendo, tarde o temprano, y salió. Entonces me dice, hostia, Jordi, tenías toda la razón. Has cumplido, dice, has cumplido tu palabra. Yo flipa, ¿sabes? Madre mía.
Muy bien, pues oye, nada, muchas felicidades a tanto a ti como a Gregor.
Sí.
Y a seguir. A seguir.
Sí, sí, ahora la previsión es. Bueno, evidentemente se animó mucho. Como digo, estaba desanimado por el tema técnico que la cagó un poco en algunas cosas. En el montaje del segundo telescopio. El telescopio no funciona bien, el que montó, pero algunas cosas no iban bien, se han ido solucionando algunas, no todas, y se desanimó, pero ahora a esto le ha entrado una inyección de... ¿no?
Se ha revitalizado.
Sí, 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 porque claro, yo dije, le dije, a ver, hay este, ¿no? Si seguimos, habrán más. Por la estadística. También me ha dicho Casper una cosa. Dice, espabila, porque dentro de, no sé, un año algo, montarán el telescopio este en Chile, creo que es. Ese tan bestia, el Vera, no me acuerdo cómo se llama ahora. Un telescopio muy grande que va a buscar cometas, neos, y va a llegar muy lejos. Y va a barrer el cielo en, creo que en 3 noches lo barre todo. Joder. Y ahí... Creo que se nos acabará la faena. Por eso digo, ahí posiblemente que.
Pues a otra cosa, hombre. Sí,
sí, que ahí a lo mejor ya se acabe. Pero bueno, que me quiten lo bailado, ¿sabes?
Correcto, correcto.
Esto es muy así. Bien. Esto es así.
Muy bien, Jordi. Pues oye, muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Y seguiremos en contacto para ver qué nos depara el futuro.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pues muy muchas bien. Gracias a vosotros, a tu podcast. Y nada, a seguir, a ver si la próxima es otro cometa. tampoco.
Okay,
yo ya estoy contento, ¿eh? Yo ya podría decir que ya puedo plegar.
Muy bien.
Ya lo dije la otra vez también, pero que ya estoy contento.
Fantástico. Pues mándale un saludo a Gregor de parte de todos.
Hablaré con él. No, de hecho, una cosa, supongo que te has fijado, el podcast que hablamos del grupo este está colgado en nuestra web, ¿eh?
Está pues colgado no en nuestra web. Visto.
Sí, está colgado allí. Es una web que mirarán gente extranjera de todos los sitios, pero bueno, es igual. Está ahí, está en segunda línea. Está ahí. A primera hora está al lado de la beca, que ha sido lo más nuevo, y lo segundo está tu podcast. Está ahí, o sea que lo colgamos. Pues nada, Pep.
Muy bien, pues venga.
Que vaya muy bien.
Un abrazo. Gracias, Jordi. Hasta luego.
Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.